dein Wort, Herr. Öffne unsere Augen, Herr. Öffne unsere Herzen, Herr. Bedeck uns mit deinem Blut, Herr. Herr, Vater, dein Name werde geheiligt, Herr. Wir loben dich, Herr. Wir danken dir, dass du heute auch hier dein Haus baust, Herr.
Gracias, Señor, porque tú edificas tu casa hoy en día. Habla por medio de nuestro hermano. Fluye en todos nosotros. Abre nuestros corazones. Señor, alabamos tu nombre por tu hablar en tu casa. Gracias por tu hablar hasta ahora. Queremos seguir nadando en tu corriente, en tu río. Oramos por cada corazón. Límpianos, Señor. Apártanos de todo lo terrenal. Queremos conocerte. Más te damos nuestra orientación. Queremos orientarnos a ti completamente. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor. Te alabamos por tu casa, Señor. Amén. Te alabamos por tu palabra, por todo tu hablar. Te alabamos, Señor. Sigue hablándonos ahora. Nos abrimos los corazones para ti. Abrimos nuestros corazones para que caiga tu palabra en terreno blando. Habla por medio de nuestro hermano, que fluya tu espíritu y tu palabra en tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y penetra. Y también esta mañana penetra tu palabra y por eso oramos. Danos corazones puros, sin limpios, que reciben tu palabra. Fortalece nuestro hermano. Suminístrale con Espíritu y Santo y todo lo que, sí, que fluye el Espíritu por él. Alúmbranos, Señor, por el hermano. Fortalece toda la reunión. Refresca nuestros corazones. Danos oídos para escuchar como escuchan discípulos. Amamos tu palabra. Sí, amamos tu palabra. Queremos escuchar tu voz. En tu palabra escuchamos tu voz. Estamos en espíritu, no obstante, de nuevo nos volvemos a ti, Señor. Te alabamos porque tú hablas tu palabra a las iglesias. No para, tú quieres llevarnos a la plenitud, a la madurez. Y tú guardarás tu palabra en nosotros, guarda a todos los santos en tu palabra. Que caiga tu palabra en nuestros corazones y que lleve mucho fruto. Nos hacemos uno contigo, nos despojamos de todo lo demás y te miramos a ti. Gracias por tu palabra. Sigue hablándonos. Tu palabra es la alegría de mi corazón. Gracias por tu palabra esta mañana. Abre nuestros corazones para que te escuchemos a ti, lo que tú nos quieres decir. Gracias. Te damos las gracias por tu palabra. Que tu palabra obre lo que tú quieres. Abrimos nuestros corazones. Habla tu palabra viva. Te alabamos, te amamos por ti, a ti y por tu palabra también. Escuchamos lo que el Espíritu dice. Es una afirmación muy valiente, pero mi oración es que por lo menos después de esta reunión, esta mañana, que tengamos todos esta oración de entrega, que vamos a las comuniones venideras escuchando lo que el Espíritu dice, que estemos abiertos, que seamos abiertos para una revelación fresca, nueva. No nos damos por satisfecho con lo que ya hemos escuchado. Y por, entre comillas, no me interesa lo que tú has experimentado hace muchos, muchos años, entre comillas. Pero lo importante es que el Señor da la revelación ahora, para ahora, para mañana. Y yo no quiero apoyarme en lo que queda atrás, ¿no? O confiar en lo que ya he escuchado. Bueno, yo ahora leemos en Apocalipsis 1 y entonces 1 Corintios 2. Apocalipsis 1, 10, empezamos con el versículo que dice, yo era estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en ese capítulo 4 hay otra frase, la segunda parte del versículo 1, sube acá y yo te mostraré. Y en 2, al instante yo estaba en el Espíritu. Y al final de Apocalipsis, capítulo 21, de nuevo dice que era en espíritu, o estaba en espíritu. ¿Dónde queremos ser? Juan estaba, tenía muy claro dónde estaba. Yo sé dónde estoy físicamente, claro, todos sabemos, no importa dónde estemos, pero sabemos, físicamente sabemos dónde estamos. La pregunta es, ¿dónde es mi interior, mi ser interior? Sí. Y os pregunto, no espero pregunta, pero respuesta, sí. Pero os pregunto, ¿dónde estáis esta mañana, ahora mismo? El Espíritu es el lugar de revelación. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando conozco el Espíritu, entonces hay revelación, Él me da revelación. Y como dijo Juan, yo estaba en Espíritu, entonces yo tengo que conocer el Espíritu y el lugar para poder recibir tal revelación. Imagínate una caja de tesoro. Dentro hay un tesoro, pero se necesita una llave para abrir la caja. Yo puedo describir la caja exteriormente o tal vez puedo describir lo que está dentro, pero sin la llave no puedo tocar el tesoro. Entonces, ese contenido queda cerrado para mí, ¿no? Y por eso, entre los creyentes hay mucha confusión respecto al Espíritu, ¿no? Algunos no quieren hablar del Espíritu, o otros hablan tanto del Espíritu, y no obstante, no es el Espíritu. Señor Jesús, yo quiero Esta mañana quiero responder a tres preguntas. ¿Quién es ese espíritu? ¿Cómo es ese espíritu? ¿Qué no es el espíritu? ¿Y para qué escuchamos lo que dice el espíritu? Yo puedo explicar mucho, o tú puedes explicar mucho. El Señor lo hace muy simple. Ya hemos escuchado los versículos de Juan 7, por ejemplo, versículo 37 a 39, el Señor se presenta como espíritu en toda simplicidad. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que tiene sed, que venga a mí y beba, ¿no? Eso dice del Espíritu. Ven al Señor y bebe. Entonces le das la oportunidad al Espíritu para más revelación, y mañana hay más revelación. Y porque el Señor lo ha dicho claramente, Pablo podía escribir en sus cartas que el Señor era el Espíritu. El último Adán fue el Espíritu que da la vida. O también, como dice, el Espíritu es Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y donde entra en Espíritu debemos beber, ¿no? Si bebo, ¿qué hago? Cuando bebo, ¿qué hago? Yo trago el agua, ¿no? Entonces llega a mi interior. Y conocemos esa palabra donde Pablo dice que no solo tenemos un cuerpo, sino también tenemos alma y espíritu. Nosotros, como hombres, tenemos un espíritu. Es un recipiente maravilloso para beber el espíritu, para llenarlo con el espíritu, bebiendo. Y desde su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Dice la palabra. Hay una fuente inagotable. Bebe de esta fuente. El salmista lo ha visto muy pronto. Muy, es un cuadro maravilloso en Salmo 116:13. Dice que toma una copa de salvación. Aquí dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es una opción, una manera muy bonita de beber el Espíritu. Señor Jesús. Y Pablo lo coge, ¿no? Ese, en 1 Corintios 12, versículo 3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Con otras palabras, di mucho Señor Jesús. Es como ir a una fuente, ¿no? Como un pozo. Yo sé que hay un pozo en mi espíritu y hay que excavarlo, ¿no? Buscar y decir, Señor, yo quiero que fluya algo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo he practicado mucho últimamente, aunque lo sé ya desde hace mucho tiempo, esas cosas, ¿no? Hace tiempo hemos clamado el nombre del Señor, sí, pero hoy no bebo de esto, sino yo bebo cuando clamo ahora, ahora mismo. No en mi pasado, sino ahora lo hago, Señor. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. A veces tengo que hacerlo varios minutos porque parece muy cerrada la fuente o el pozo. En otra ocasión, una vez y ya sale el agua. Y me doy cuenta cuando he bebido, de repente noto algo que estoy saciado, ¿no? Entonces, noto, veo que fluye algo desde dentro de mí, corrientes de agua viva. Hemos cantado varias veces ese cántico, la llave es mi espíritu. Así abres la caja de tesoro. La llave es nuestro espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, hay libertad. Ya conocéis la historia de la mujer que estaba enferma en Lucas 13. Lucas describe esa mujer. Y la palabra dice que Satanás la había atado, estaba muy torcida o inclinada, ya no podía mirar hacia adelante, muy inclinada por el peso, ¿no? Y nosotros podemos estar muy inclinados también por el peso, por el pecado que me enreda siempre de nuevo, por preocupaciones del mundo, por ejemplo. ¿Qué tal mi trabajo, por ejemplo? Mi piso, mi morada, muchas cosas. ¿A dónde voy de vacaciones, por ejemplo? Esas cosas me pueden cargar, ¿no? Pesar mucho. A veces estoy insatisfecho con la situación en la que estoy actualmente, insatisfecho, cargado, inclinado. A veces son leyes, propias leyes que nosotros hemos establecido. Él ha dicho, debemos leer cada día. Oh, no lo logro, no lo puedo. Entonces puedo hacer una ley que intento cumplir. O yo tengo que decir algo en cada reunión, eso puede convertirse en una ley que me pesa. Pero el Señor la libró a esa mujer en un instante, en un momento. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad, ¿no? Yo quiero beber de ese Espíritu para ser libre de esa cosa que no logro hacer o que, sí, que me pesa. Yo me hago uno, yo me vuelvo al Señor y estoy libre. Mira. Libre. Es difícil deshacerse de la chaqueta, desvestirse, quitarse la chaqueta. Es simple, y así el Señor la ha librado a ella. No es complicado, y pasó muy rápido. Juan dice en su evangelio En Juan 14, él conocía muy bien el Espíritu. Versículo 26. Sí, Juan lo había notado todo muy bien. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso hace el Espíritu. Ese mismo Juan dice en su carta casi las mismas palabras en 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muy interesante. En Juan 14 dice, el Espíritu enseña. En 1 Juan 2 dice, la unción enseña. Ahora ponlo juntos, la unción es el Espíritu. Es muy simple. No es complicado. Es una persona que siempre habla, siempre quiere enseñar. La unción. Yo quiero mencionar brevemente algo para todos que no tienen en su vocabulario esa palabra, unción. En el Antiguo Testamento se ungió cosas y personas, y esas cosas o personas estaban apartados para Dios, y para esto fueron ungidos. Por ejemplo, en el tabernáculo, cada utensilio fue ungido. También los reyes y los sacerdotes. Y bueno, hubo un ungüento, ¿no? Y ese ungir es un proceso, un acto, ¿no? No es solo el aceite. Yo puedo poner ese vaso acá y es mi decisión si lo tomo o no. Pero cuando la unción enseña, entonces fluye algo, fluye aceite, pasa algo, es algo vivo. Y cuando volvemos a Juan 7, entonces brota algo. El Espíritu quiere enseñarte. No el que está aquí delante como yo. El Espíritu nos enseña cada día. Gloria al Señor. Ayer hemos escuchado que ya en la mañana podemos decir, estoy crucificado contigo. Señor, yo quiero vivir tal vida y quiero tenerte presente como el crucificado. Con tal oración abrimos la fuente para que pueda fluir la unción, ¿no? Entonces, Señor, Espíritu, enséñame cómo hablo con mis compañeros de trabajo o dónde tengo que apartarme. La unción me enseña. Tenéis la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es una frase llena de fe. Llena de fe. Juan lo ha dicho para los creyentes, para animarlos. La unción permanece en vosotros. Descúbrela. ¿Estoy atento al hablar de la unción? Entrena tu oído, o en, bueno, en alemán se dice aguda, hacer agudo el oído. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, ¿no? A las iglesias. Y solo quiero enfatizar la primera parte. El que tiene oído, escucha lo que dice el Espíritu. Esta noche vamos a hablar sobre lo que dice el Espíritu a las iglesias. Pero esta mañana quiero permanecer aquí un poco y pasar un poco de tiempo, porque debemos aprender a distinguir al Espíritu de todas las demás cosas. Juan 6, 63. Juan 6, 36. No, eso es Juan 6, 63. Es un versículo muy importante. Lo podemos proclamar todos juntos en alemán. Bueno, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Yo a vosotros. Eso es Espíritu y vida. Juan estaba muy atento. No tenía una antena. Él podía escuchar lo que hablaba el Espíritu y podía volverse de repente a esa voz. Quiero buscarle al Señor y llamarlo hasta que me doy cuenta de que estoy en Espíritu y hasta que reciba algo. Cuando me dé cuenta que estoy en la fuente, y entonces digo, Señor, ahora puedes hablar, ahora te escucho. Y el Señor dice, las palabras que yo os he hablado, un capítulo antes, reprende a los fariseos que solo escudriñaban y buscaban, pero no, no vinieron al Señor mismo. Tomás ha dicho ya, él no quiere hacernos fariseos, ¿no? O escribas. Pero piensa en la caja del tesoro. Cuando el Señor dice, la palabra que yo os hablo es Espíritu y verdad, Espíritu y vida, entonces yo puedo retirarme y decir, sí. Es la Biblia. Aquí tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia, un libro, y puedo decir, todo lo que pone aquí en ese libro es Espíritu y vida. ¿Y cómo fue en la tentación de Jesús? El diablo mismo utilizó la palabra, pero ¿fue Espíritu y vida? No, ciertamente no. Entonces el Señor habló vida y Espíritu y ha vencido al diablo, ¿no? Con la misma palabra. Es así. No todo que se habla de la palabra es vida y es Espíritu, sino solo lo que él es, el Señor habla. No debemos confundirlo. No debemos confiar a ciertos pensamientos, sino lo importante es quién habla. Claro, debemos leer la palabra, está claro y muy a menudo, pero el mero leer no es garantía para tocar el espíritu. Sino va con la palabra del Señor. Dile la palabra a Él. El Señor ha dicho, no venís a mí para que tengáis vida. Por eso os quiero animar que venimos de tal forma a la palabra diciendo, Señor, ahora voy a ti. Vengo a ti. El Señor vive en nosotros. Pero no todo lo que sale de mi boca es automáticamente vida y espíritu. Aunque el que habla espíritu y vida mora en mí, ¿no? En 1 Corintios 2, Pablo escribió con gran temor. 1 Corintios 2, 3, Pablo escribió con y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántas cosas hablan los creyentes hoy? Eso me duele a veces. Y Pablo dice, así no fue mi predicación. Cuando uno puede, bueno, sabe hablar muy bien, eso atrae a otros, ¿no? Y de repente voy a su predicación, ¿no? A su partido, como hemos escuchado en la segunda reunión, porque él sabe hablar tan bien. Pero pruébalo, examínalo. ¿Es espíritu? ¿Es fuerza del poder del espíritu? ¿Me lleva a la edificación de la iglesia o no? Conocemos tantos remedios para tocar el Espíritu. Llamarle, leer la palabra, ir a la reunión. Ya hemos escuchado, ¿no? Pero yo tengo un pero. Espero que lo entendáis bien. Si digo reunión, reunión equivale a espíritu. No, no es tan fácil. Mi regularidad de ir a la reunión no automáticamente es espíritu. Bueno, el espíritu me puede empujar a motivar, pero no es el mero hecho cuántas veces voy a una reunión, no es una prueba para el espíritu, ¿no? La frecuencia con la que voy a las reuniones, o que si hablo con voz fuerte, con voz alta en la reunión. El espíritu me empuja a veces de alabarle con voz alta, sí. Y entonces yo me doy cuenta que fluye algo y entonces digo, Señor, te alabo. Bueno, puedo levantarme con voz alta o interiormente también puedo clamar. Pero no digas, siempre cuando hablo con voz alta, estoy en el espíritu. No. La pregunta es el espíritu el que me empuja? o soy tal vez alguien que habla siempre, que habla siempre fácilmente y que siempre quiero compartir lo que hago, lo que pienso y lo traigo a la iglesia, a la reunión, porque me gusta hablar y hablar con voz alta equivale al espíritu. No, 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 no. Así no es. Hay otro reto respecto a esa voz del Espíritu. Yo quiero mencionar profundizar lo que ya hemos escuchado. El Espíritu habla, sabemos ya, y a la vez hay muchas otras voces. Y a veces las otras voces son muy fuertes y ya no escucho el Espíritu. El yo es muy grande, ¿no? Puede ser muy fuerte el yo. Leamos algo en Romanos 1, algunos versículos que me han impresionado cuando estaba preparándome. Se trata en general de hombres. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando, ¿no? Profesando. Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí se trata de ídolos, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios, ¿no? La imagen de Dios, y hicieron hombres o imágenes de hombre. ¿Quién es el ídolo más grande en el mundo? ¿Es Buda o dioses de la naturaleza? ¿Quién es el ídolo mayor? ¿Es el yo? Lo escribo aquí. Yo escribo el yo. Ese yo puede hablar tan alto, tan con voz alta, entonces el espíritu, la voz del espíritu es muy, ya no escuchamos la voz del espíritu, ¿no? Parece muy, muy lejos. Y siempre fue así, ¿no? Lo leemos aquí en la carta también. Y ese ídolo cada vez habla de voz más alta. Y el ídolo cambia también en Deuteronomio, capítulo 32, 17. Aquí canta Moisés, no ese es el cántico de Moisés. Aquí describe algo que podría pasar en el futuro. O 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, santificaron a los demonios y no a Dios. Y ahora sigue una frase muy importante, a dioses que no habían conocido. Cuando hablamos hoy de ídolos, bueno, sí, son los Buda, las estatuas de Buda o de María, de santos. Pero aquí dice a dioses que no habían conocido, el yo. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El yo siempre ha sido adorado. El yo. Pero ese yo ha cambiado. ¿Y sabéis de qué forma? El yo se ha hecho digital. Para cada generación, para cada edad, para los jóvenes conocen algo, no sé qué es. Los mayores conocen WhatsApp, el estatus, por ejemplo.
LinkedIn.
O LinkedIn.
Ich muss mich ja präsentieren.
Yo tengo que presentarme. A ver, ¿has escuchado bien? Yo tengo que presentarme. Yo.
Und ich such noch eine gute Begründung.
Y entonces busco una explicación, una razón, ¿no? Oh, yo busco un nuevo trabajo, entonces tengo que presentarme. Claro, a veces debemos aplicarnos eso. No, no, no hablo de esto. Ya entendéis lo que quiero decir. Prueba ante el Señor en toda simplicidad y de manera sobria. Y lo digo a mí mismo. Y a veces mi mujer me lo dice. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahora? A veces el Señor me pregunta, ¿qué haces ahora? ¿Con qué te ocupas? Y entonces yo tengo que confesar que me ocupo de mí mismo. Con el yo. Esa voz es tan alta, tan fuerte. Incluso en una reunión ya no escucho lo que dice el Espíritu. Señor, me arrepiento entonces. Bueno, sean las plataformas, son muchos, ¿no? Muchas, Facebook y otras cosas. No quiero. No quiero justificarme que, el hermano no ha mencionado tal o cual plataforma, entonces ya no es grave. No, no, no. Sabemos que hay un peligro en todo y decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y a veces ese ocuparse del yo va tan lejos o me lleva a un punto que cosas de las que estoy convencido. Yo los mezclo con cosas espirituales, ¿no? Y entonces puede pasar algo. El yo se acerca al espíritu, mezclando cosas, ¿no? Y entonces pasa algo. Y entonces el espíritu está. Y el, bueno, eso es un juego de palabras alemán. Espíritu y el yo, bueno, se mezclan, ¿no? Porque en alemán todos llevan el i. En inglés se puede hacerlo también. No sé si es así con todas las lenguas, pero ya entendéis lo que quiero decir. Hay una mezcla. cosas que yo, que a mí me gustan, de las que yo estoy convencido, y las mezclo con el Espíritu. Y entonces el yo se hace aún más grande. Y tal vez llevo el yo más y más a la reunión, a la iglesia. Parece cosa espiritual, pero cuando lo pruebes en mí, con tu espíritu, entonces te das cuenta que en realidad se trata del yo.
Oh,
Señor Jesús. Pablo lo había visto. Él dice en 1 Corintios 2, volvemos a este capítulo, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ese siglo es muy fuerte, muy alto, no muy, mucho bullicio, no sé cómo dice. Es muy, muy fuerte, habla muy fuerte. Pero él dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sí, que perecen. Hermanos, el Espíritu no necesita nada de este siglo. Nada, capacidad humana de hablar, no necesita política. Deja la política fuera de la iglesia. Pruébalo en la palabra. ¿Cuántas veces el Señor se ha ocupado con cosas políticas en sus 3 años y medio? ¿Cuándo se ha ocupado de esas cosas? Cuando uno le vino, ¿no?, diciendo qué tal los impuestos. ¿Qué dijo el Señor? Dale a él los impuestos y dale a Dios lo que es de Dios. Fue la única vez cuando dijo algo, ¿no? No mezcles. Yo quiero quitarlo. Rápidamente. ¿Y cómo puedo distinguir entre espíritu y todas las demás voces? ¿No lo hemos escuchado anoche? La palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La espada del espíritu. La palabra discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, ¿no? Alma y espíritu. Cuando leo la palabra con corazón abierto, toco el espíritu y entonces puede obrar algo en mí, puede discernir, partir, quitar cosas del alma. Sigue con esta oración, es el espíritu. Yo quiero compartir una experiencia propia. Thomas lo ha mencionado anoche, que la palabra, incluso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es para hoy, para nosotros. Y he leído los profetas hace poco, en otoño, también en la reunión de casa. Y el Señor me ha dado mucha luz sobre mí mismo. Bueno, puedes decir, fue en aquel entonces Isaías, Jeremías, y en aquel entonces el profeta tenía que hablar estas cosas. Ezequiel también estaba con los que habían sido llevados cautivos. Pero yo he recibido mucha luz sobre mí por medio de los profetas, ¿no? El Señor me ha dado discernimiento en mí, ¿no? En mí, dice Pablo, no mora el bien en mi carne, ¿no? Señor, eso quiero ver. Quiero tener esa revelación de ti, que en mi carne no mora el bien. Que me quiero orientarme al Espíritu, hacia ti. Pablo mismo era muy consciente. Primera Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo mismo dice en Romanos 8:7, creo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Punto. No pueden. Y en Galatas 5 dice que el espíritu y la carne están en luchan, ¿no? Se oponen. Hay una guerra en mí entre espíritu y el yo, entre espíritu y carne. Y hermanos, y nunca, nunca, nunca habrá paz entre esos dos partidos, nunca. Ni siquiera un pacto de no atacarse, no atacar. La carne no acepta el espíritu, pero es una buena lucha porque el espíritu, el enemigo ya fue vencido, ¿no? El Señor ya tiene la victoria. La pregunta es, ¿quién reina sobre quién? ¿Quién reina sobre quién? ¿Es mi alma que reina sobre el espíritu o es el espíritu que reina sobre el alma? Necesitamos una situación muy clara. Y ahora volvemos a Apocalipsis. Hemos escuchado que la palabra penetra y es más aguda que toda espada de dos filos. Y en Pérgamo, el Señor se presentó como tal que tenía esa espada aguda. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla. Era la iglesia, no obstante, moraba donde estaba el trono de Satanás. Bueno, no has negado mi fe, pero en 14 dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí está nuestro ídolo. Pérgamo comía cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? ¿Qué como yo? ¿Qué cosas como? ¿Puede discernir el Señor en mí, dentro de mí? Espero y sí, y lo creo también. Claro, el Señor puede discernir en nosotros. ¿Dónde te mezclas con los ídolos? Incluso cometían fornicación. Y es muy fuerte. Bueno, no quiero relativizar lo, pero ¿qué hay en mi corazón? Señor, danos luz. Arrepiéntete, dice la palabra. Eso tenía contra los de Pérgamo. Vivían como el mundo. Y sacrificaban también a los ídolos, cometían fornicación como todos los demás alrededor. Y hoy es muy normal. Para el Señor no. Él lo tenía contra ellos esto. Sí, ven a la palabra. Y con la palabra hay un discernimiento, un discernir entre alma y espíritu. Mantén el espíritu fluyendo siempre cuando lees la palabra. El Señor quiere tener claridad. Claridad para el espíritu. ¿Para qué? Él necesita el espíritu para la expresión de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La morada de Dios en espíritu. La iglesia es una casa espiritual. Es su característica, ¿no? Llena de espíritu. Y yo quiero contribuir algo para que la iglesia sea la casa espiritual, una casa espiritual. Y cuando volvemos a la visión primera de eso, de ese candelero, necesitan algo para brillar, material, cierto material. Lo hemos escuchado al principio, ¿no? Ese ungüento o el aceite es un cuadro para el espíritu. Es maravilloso, ¿no? Ya tenemos la unción dentro de nosotros. Tenemos el espíritu. Yo quiero aplicarlo. Era aceite de olivos. Y un aceite muy puro que siempre tenía que ser, tenían que rellenar los vasos, ¿no? Recipiente, para que el candelero pudiera seguir brillando. El candelero brilla hoy en las tinieblas, no mira atrás, sino hacia el futuro, ¿no? Y lo que el enemigo intenta es mezclar el espíritu y el yo. ¿Para qué se disminuya el brillar del candelero? El espíritu ya no está muy claro, entonces deja de brillar, ¿no? El candelero también. Pero mi espíritu, tu espíritu son para el brillar de la iglesia. No importa dónde estéis o sea que sea la edad que tenéis. Algunos de Zurich. Tu espíritu es una parte del brillar del candelero. O los de Bonn. No mezcles el espíritu con el yo. para no disminuir el brillar del candelero. Que toquemos el Espíritu, que conozcamos más el Espíritu. Tomemos cada vez más el Espíritu para la Iglesia. Gloria al Señor. Y al final, una cosa más. Y al final dicen, el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Aquí vemos la unidad entre Espíritu y la Iglesia. Y el que escucha, diga, ven. Y el que lo escucha, que bebe el agua o que tome el agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor.